Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional, Diosdado Cabello le pidió a los chavistas mantenerse unidos y no caer en provocaciones. Mientras que en el contexto nacional, tiene que ver con las elecciones en Perú. La primera jornada de debates dejó pocas propuestas y ataques entre los candidatos presidenciales. Amigos, de esto y más estaremos compartiendo con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos con el contexto nacional. Tomamos esta nota del portal de Al Navío y lo tenemos destacado también en el portal de La Casa, donde el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, envió un mensaje a la oposición en caso de que se realicen nuevas elecciones en el país. Pidió a los chavistas mantenerse unidos y no caer en provocaciones. Dijo que la derecha trata de dividirlos y ellos saben que si van a una elección, nosotros les vamos a ganar las elecciones que vengan. Si van a las calles, nosotros también estaremos en la calle en cualquier escenario, indicó durante un acto en Caracas. Sigamos adelante, confiemos plenamente en la capacidad, en el trabajo y en la conciencia de la compañera del Cieloína y del alto mando político que está con ella, dijo Diosdado Cabello. Pasamos al contexto nacional. Bueno, la primera jornada de debate en las elecciones en Perú 2026 dejó momentos en que se sentara el debate público en las próximas semanas. José Luna y César Acuña no tuvieron buenas presentaciones. Fernando Olivera apostó por los señalamientos, mientras que Rafael López Aliaga llegó tarde al centro de convenciones. Esta primera jornada de debate dejó pocas propuestas concretas para ser ejecutadas en favor de la población. Las puyas, dice la nota, entre los candidatos se robaron la atención. El inicio del debate tuvo como eje temático la seguridad ciudadana y la lucha contra la inseguridad, también en la lucha contra la corrupción. Estas son, bueno, algunas de las propuestas que hicieron estos candidatos presidenciales allá en Perú. Lo estamos tomando de República del Perú, este periódico allá de la República del Perú. En otra información del contexto nacional, María Corina Machado lleva la causa venezolana al corazón energético del mundo. Esto lo dice el dirigente político venezolano Omar González Moreno, quien destacó las trascendentales implicaciones políticas y económicas de la participación de María Corina Machado en la conferencia energética CELAC Week 2026, que se celebra en Houston, Texas, y que reúne a más de 8.000 líderes globales del sector. González Moreno subraya que la participación de María Corina Machado en ese evento de alto nivel marca un importante avance en la proyección internacional de Venezuela y en la reconstrucción de la confianza del mundo hacia nuestro país. María Corina encarna ese cambio y lo está llevando a los centros de decisión global, enfatizó. Nota de prensa que tenemos del portal del periodista Omar González Moreno y también lo tenemos en el portal de Nuestra Casa. Vamos a revisar otras noticias, amigos, que también destacamos en nuestro portal de La Casa de Costa del Sol, igualmente en los diferentes portales de noticias digitales, y es que las ONG se están pidiendo revisar la ley de minas para evitar más daños ambientales en la Amazonía venezolana, lo dice Provea, quien señala que el texto presenta grandes vacíos en regulación y gobernanza, y aunque menciona los estudios de impacto ambiental, no los exige como requisito para otorgar concesiones. Además, señala que la exclusión territorial depende de planes de ordenamiento en su mayoría inexistente o desactualizado. Hay un peligro en la ley de minas y las ONG piden revisarla para evitar más daños materiales. Todo este trabajo sobre las ONG y la ley de minas, amigos, lo tenemos también destacado en nuestro portal de La Casa y lo estamos tomando de este reportaje amplio. Varias opiniones de especialistas, la estamos tomando del portal de Noticiero Digital. Bueno, vamos a revisar el portal de NotiAhora, amigos. NotiAhora nos trae también muchísima información actualizada, de información que se está generando en toda Venezuela y en muchas partes del país, y es que el director ejecutivo de la petrolera estadounidense Chevron, Mike Wirth, expresó la necesidad de mayores reformas en la ley de hidrocarburos de Venezuela para expandir operaciones y realizar inversiones significativas. Son algunos requisitos que está poniendo o pidiendo esta empresa Chevron. Por otra parte, familiares de militares presos políticos pidieron a Estados Unidos interceder por los detenidos en Venezuela. Familiares de militares detenidos por cuestiones políticas acudieron este lunes a la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para instar a ese país a interceder por los presos políticos. Y Zapatero defiende la labor de Delcy Rodríguez en la liberación de los presos políticos. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió este lunes el papel de Delcy Rodríguez en el gobierno venezolano, apoyando la liberación de presos e intentando que la política de represión no se consumara, y reconoció que tanto la mandataria interina como su hermano sí están trabajando por los presos políticos. Y Stalin González exigió soluciones inmediatas ante la crisis nacional. Con esta noticia cerramos, que la tenemos destacada en el portal de Noti Ahora. El dirigente nacional del Partido Nuevo Tiempo y diputado Stalin González advirtió sobre la situación crítica del servicio de agua en diversas regiones de Venezuela y demandó la ejecución de políticas públicas efectivas para solventar las fallas en el suministro. Amigos, vamos a escuchar música, ¿qué les parece? Y ya regresaremos.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
Y presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, hoy se la dedicamos a Luisa Pernalete, la maestra enamorada de su vocación. Bueno, y es que desde las instalaciones del Instituto Universitario Jesús Obedo de Fe y Alegría, sede de Barquisimeto, se llevó a cabo el pasado 17 de marzo la presentación del libro Conversaciones sobre la Violencia y la Paz, la tercera edición de la profesora Luisa Pernalete, quien es coordinadora del programa Familias Promotoras de Paz del Movimiento Educativo Fe y Alegría, y que contó con el acompañamiento no solo de Fe y Alegría, sino también de madres y organizaciones sociales que contribuyeron con la formación y desarrollo de experiencias que trabajan por la convivencia pacífica en Venezuela. Por cierto que la profesora y directora de este instituto, Erlinda Gamboa, expresó este sábado en el programa Alianza por la Educación que transmite Radio Fe y Alegría que este evento literario resultó de mucha relevancia, con dos significados importantes: el libro en sí, pero también el reconocimiento a Luisa Pernalete, quien ya cuenta con más de 5 décadas de trayectoria educativa. En este libro, que sirvió también para reflexionar sobre un momento que se transformó en algo realmente bonito y conmovedor por algunos testimonios de lo que esta mujer ha hecho a lo largo y ancho del país, porque sus vidas pasaron por distintos escenarios de mucha violencia desde distintas comunidades donde Luisa llevó su mensaje y trabajo por la paz. Es un reconocimiento a la bondad, humildad y sencillez de Luisa Pernalete, la maestra enamorada de su vocación. Por eso dedicamos hoy nuestra nota positiva a esta educadora de Barquisimeto, Estado Lara. Vamos a revisar, amigos, otras notas de interés acá en su programa Hechos y Protagonistas. Tomamos el portal del diario Panorama, vemos noticias del mundo del espectáculo, y es que el cantautor colombiano Camilo anunció este lunes 23 de marzo su Camilo Worldwide Tour 2026, una gira que lo llevará este año a más de 15 países, tanto de América como Europa. Bueno, este artista, 6 veces ganador del Grammy Latino, recorrerá México, Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica, comenzando en junio en España y cerrando en diciembre en su país natal, Colombia. Ahora vemos el mundo de los deportes, también tomado del diario Panorama, y es que Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la selección de Francia, habló este lunes 23 de marzo del esguince de su rodilla izquierda y dijo haber tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando acudió a un especialista en París. Mi rodilla va bien, dijo Mbappé, me voy recuperando al 100%, he tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París. Y juntos pudimos encontrar el mejor plan para volver a estar al mejor nivel al final de la temporada con el Real Madrid y con la selección de Francia en el Mundial, aseveró. Ojalá todos pudiéramos ir hasta Francia a vernos nuestras rodillas. Bueno, el mundo del espectáculo también nos trae el diario Panorama hoy. Es que la cantante Celine Dion volverá a subirse a un escenario en otoño de 2026 para ofrecer una serie de conciertos en París, lugar donde actuó por última vez en 2024. Esta estrella, que sufrió una rara enfermedad neurológica incurable, y es actuar por última vez. Este retorno, explican los misteriosos carteles que este lunes 23 de marzo se empezaron a ver por la capital francesa, con títulos de algunos de sus grandes éxitos como Power, de la Poder del Amor, según informó este mismo lunes el diario Le Parisiense. El diario también de Quebec, La Prensa, avanza también esta información y pronosticó 2 conciertos por semana entre septiembre y octubre próximo de Celine Dion. Vemos nuevamente el mundo deportivo, también una nota bastante de duelo, y ahí que el futbolista colombiano Santiago Castrillón, de tan solo 18 años y número 10 de la división juvenil del Club Millonarios, murió en Bogotá un día después de sufrir un colapso durante un partido del torneo nacional Sub-20, así lo informó al equipo capitalino. El jugador fue ingresado a la UCI, donde permaneció bajo atención especializada del área cardiovascular, pero a pesar de los esfuerzos médicos no logró recuperarse y falleció la noche de este domingo 22 de marzo. Bueno, cerramos con esta nota, amigos, bastante positiva, y es que Netflix sacará un documental sobre el Clásico Mundial de Béisbol a mediados de abril. Netflix, la gran productora cinematográfica y de series, sacará un documental especial sobre el Clásico Mundial de Béisbol con imágenes exclusivas de Japón, al ser eliminado nada más y nada menos que por Venezuela en estos semifinales. Así que estamos pendientes con Netflix para ver esta serie con respecto a este juego impactante. Amigos, vamos ahora a escuchar música, ¿qué les parece? Y ya regresaremos.
Hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I'm your we'll
A continuación presentamos nuestro recorrido informativo con la información regional y local. Comenzamos por el estado Lara, y es que los pensionados y jubilados del Comité de Derechos Humanos ante la Inspectoría del Trabajo estuvieron en Barquisimeto. Se convirtió una vez más en el escenario de una realidad cruda y persistente. Los rostros marcados por los años y el cansancio pertenecen a los miembros del Comité de Jubilados y Pensionados de la Plaza Altagracia, quienes se concentraron frente a la sede de la Inspectoría del Trabajo para alzar su voz nuevamente contra lo que consideraron un atropello sistemático y de derechos fundamentales, esperando una pensión
condena la eliminación inmediata del instructivo NAPRE, un rechazo rotundo a cualquier intento de reforma de ley del trabajo, un sistema de seguridad social integral, la recuperación del fondo de pensiones del Seguro Social con recursos provenientes de la venta del petróleo. Bueno, así están nuevamente estas protestas en casi todo el país. Por otra parte, tenemos que la canasta alimentaria familiar de febrero se ubicó en $645.67. Esto lo dice Oscar Mesa. Y el salario mínimo solo cubre el 0,05%. 0,05%, lo dice el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, bajo la dirección del economista Oscar Mesa, quien informa que el precio de la canasta alimentaria familiar corresponde al mes de febrero 2026 se ubicó en 251,809.75 céntimos. La realidad contundente, amigos, la tenemos en el portal de la casa. Pasamos al estado Zulia. Se robaban las tuberías del Parque Ana María Campos en el Zulia. Un operativo se activó tras una denuncia recibida a través de la central de comunicaciones. Una ciudadana que transitaba por la zona alertó a las autoridades sobre el hecho y la comisión practicó el arresto en flagrancia. Funcionarios de la policía de Maracaibo, Polimaracaibo, frustraron el hurto del material de construcción en las instalaciones del Parque Monumental Ana María Campos, logrando la captura en flagrancia de dos sujetos. Nota de prensa que tenemos en el portal de la casa. Vamos a revisar, amigos, también otras noticias. Y es que 7 estados de Venezuela sigue afectados por fallas eléctricas. Otro bajón de electricidad vespertino este 23 de marzo fue seguido por apagones en varios sectores del estado con cortes de servicio. En Carabobo se produjo una baja eléctrica pasada la 1 de la tarde. También Valencia, Los Guayos, Distrito Capital, Anzoátegui, Aragua, Carabobo, La Guaira, Miranda, Sucre, Zulia. Se reportaron todos estos estados con estos bajones. El Carabobeño nos trae esta información. Y en Tucupita, usuarios denuncian piques y exceso de velocidad en el transporte público. Varios usuarios están denunciando que los conductores de la ruta Volcán Centro de Tucupita, estado del Tamacuro, han convertido el trayecto en una competencia protagonizando peligrosos piques para abordar los pasajeros primeros en las paradas. Bueno, Tane Taná nos trae esta información. Y en Güiria están clamando por orden ante la imprudencia que siguen cometiendo los motorizados. En Güiria y zonas adyacentes del municipio de Valdés están elevando un llamado urgente a las autoridades locales denunciando la creciente irresponsabilidad de un sector de los motorizados que siguen violando sistemáticamente las normas de convivencia ciudadana. Entre las principales quejas destacan la contaminación sónica, los escapes. También los vecinos instalan dispositivos, dicen. Los conductores señalan un dispositivo para aumentar el ruido de forma estridente, afectando la tranquilidad de hogares, de centros de salud y zonas escolares. Igualmente las motopiruetas y el exceso de velocidad. Cerramos, amigos, en coro. Los sembradores de sábila lloran de dolor a ver la empresa Salvivén cerrada, que pomposamente en el año 2012 se inauguró, cuyo propósito era el procesamiento de la sábila para la producción de derivados. Sin embargo, tristemente, hoy sigue cerrada, está cerrada. Amigos, hasta aquí nuestro recorrido informativo y nosotros vamos a escuchar música, pero música que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible y ya regresaremos.
Like us, I'm falling in love.
En este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Bueno, comenzamos con esta información que nos trae el portal de DW Noticias, donde señala que el Pentágono le está imponiendo más restricciones a la prensa en los Estados Unidos. Y es que el Departamento de Guerra de Estados Unidos retirará las oficinas de prensa del Pentágono tras el fallo de un juez federal a favor de The New York Times, una demanda contra restricciones al acceso de periodistas al edificio. El Pentágono, dice la nota de DW Noticias, que endureció las restricciones a los periodistas que informan sobre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tras una sentencia judicial favorable a los medios. Vamos a ver otra información, amigos, tiene que ver con materia económica, y es que las economías de Latinoamérica que más crecieron en 2025 fueron Argentina, Panamá y Perú, las mejores posicionadas a falta de los balances anuales de otros países de la región. Argentina, Panamá y Perú fueron estas economías que más crecieron, de acuerdo con datos oficiales, y a falta de que otros países de la región publiquen sus cifras anuales. Con respecto a Paraguay, Costa Rica y Guatemala, también figuraban entre las naciones encabezar el listado, según las previsiones de organismos multilaterales, pero ni sus bancos centrales ni sus institutos de estadística han publicado el balance completo del último año. Por cierto que Venezuela es un caso especial. Su Producto Interno Bruto, PIB, avanzó 8,66% conforme con el Banco Central de Venezuela, pero la opacidad que ha existido en torno a los datos económicos oficiales y la represión contra el análisis independiente dificultan contrastar esta información. Bloomberg nos trae esta nota y también la tenemos destacada, amigos, en nuestro portal de la casa. Vamos a revisar ahora, amigos, también el portal de Francia 24 horas en español, que nos trae mucha información. Comenzamos por Dinamarca, dice que vota en unas elecciones marcadas por la tensión en Groenlandia y un debate migratorio. De las elecciones generales anticipadas se celebran este martes en Dinamarca. La primera ministra de centro izquierda, Mette Frederiksen, quien las convocó, espera que su firme postura frente a los intentos del presidente Donald Trump de anexionar Groenlandia lo lleve a un tercer mandato. De Groenlandia y de Dinamarca pasamos ahora a Colombia, y es que subió a 66 la cifra de muertos tras accidente de avión militar en Colombia. Esto es lo que se sabe. Altos funcionarios militares informaron este martes 24 de marzo que la cifra de soldados muertos por el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana ascendió al menos a 66. Y el 24 de marzo de 1976 los militares tomaron el poder en Argentina y se mantuvieron allí hasta 1983. Esta nota lo trae Francia 24 horas en español. Señala que en 2026 ya se cumplen 50 años del inicio de una dictadura especialmente violenta que detuvo, torturó, mató y desapareció a miles de personas. A mujeres que daban luz en centros clandestinos de detención, les quitaban sus bebés y los daban en adopción. Bueno, una historia bastante terrible. Con respecto al Medio Oriente, en el Líbano retira la acreditación al embajador de Irán y lo declara persona non grata. Israel Katz anuncia que el ejército israelí tomará el control de una zona al sur del Líbano que se extiende desde la frontera hasta el río Litani. Y altos funcionarios militares informaron este martes 24 de marzo que la cifra de soldados muertos por el accidente del avión Hércules, ya le decíamos, ascendió al menos a 66. Y Kim Jong-un reafirmó el estatus irreversible de Corea del Norte como potencia nuclear durante un discurso de política ante el Parlamento de Pyongyang. Añadió que la expansión del arsenal nuclear
para consolidar su estatus como potencia nuclear ha sido totalmente justificada. Y en Buenos Aires, le decíamos, se recuerda el 50 aniversario del golpe militar que marcó la Argentina medio siglo después. Los desafíos de mantener viva la memoria están allí presentes. Y las facciones brasileñas de narcos pueden ser consideradas organizaciones terroristas. Esto es un trabajo también que trae el portal de Francia 24 horas. Y en la cuarta semana de la guerra, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, fuentes citadas por Político y la agencia AP sitúan al presidente del parlamento iraní, Mohammed Bajer Ghalibaf, como posible interlocutor en un eventual giro diplomático impulsado por el líder republicano. Vamos a cerrar, amigos, con información que nos trae Telemundo y nos dice que funcionarios de Minnesota presentaron este martes una demanda federal en la que acusan al gobierno de Donald Trump de ocultar evidencias relacionadas en los tiroteos mortales de Alex Preti y René Gunz. Son informaciones. Igualmente, cerramos con esta información que nos trae Telemundo, que tiene que ver con Costa Rica, que es que Costa Rica anunció el lunes un acuerdo migratorio no vinculante con Estados Unidos, mediante el cual acepta recibir hasta 25 deportados por semana en su territorio, y a los cuales les otorgará un estatus legal muy especial mientras se resuelve su situación. Este acuerdo fue suscrito durante la visita de Chris Noem, la enviada especial de la iniciativa estadounidense Escudo de las Américas, este acuerdo con Costa Rica. Amigos, llegamos al final de nuestro programa, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo nuestro equipo, que está coordinado por el arquitecto Julio César Casas. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien produce y presentó para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Nos despedimos, no sin antes recordarles que nuestros capítulos están allí en las redes sociales, búsquenos. Igualmente en el portal de la Casa de Costa del Sol están todos los capítulos que usted puede escuchar a la hora, al momento, cuando se esté mejor lo prefiere. Igualmente puede seguirnos, amigos, para comentarios, sugerencias, a lo que bien tengan que señalarnos por nuestras redes sociales. Búsquenos como Carlos Chaudari en Facebook, en Instagram, Carlos Chaudari, y también pueden comentarnos, hacer sugerencias y enviar también sus saludos de donde quiera que nos escuchen. Bueno, de nuestra parte reiteramos las gracias y le decimos que será hasta la próxima.